El hueco en el muro.
Por la red de la diversidad.
Hemos vivido la segunda ronda vuelta electoral el último domingo. Ha habido un proceso electoral muy tenso, con mucha polarización en el país, diría yo, que resultó en un resultado electoral que lo expresa también, ¿no? Aún no tenemos las cifras oficiales definitivas, pero tenemos un resultado de la primera, del primer procesamiento de todos los actas que deja a Keiko Fujimori delante, ¿no? Con 50.01% de los votos, mientras que Roberto Sánchez saca un 49.99% de los votos, ¿no? En total son un poco más que 18 millones de votos y la diferencia entre los dos apenas son 3.000 votos, ¿no? Cabe destacar también de que en realidad dentro del territorio nacional en el Perú, Roberto Sánchez es quien tiene más votos en este momento, con una diferencia inclusive de más o menos 75.000 votos, pero Keiko ha sabido contrarrestar esto con una mayor votación afuera del país, ¿no? En este momento, en el Perú, se han contabilizado el 98.30% de las actas electorales y quedan por resolver por los jurados especiales electorales un 1.6%. Sin embargo, se sabe que las actas por procesar mayoritariamente vienen de Lima y del extranjero y, por lo tanto, estadísticamente lo más probable es que son favorables a Keiko, con lo cual cada vez más sectores están, digamos, asumiendo la realidad que Keiko será la ganadora de la elección. Eso no es el caso de todo el pueblo peruano, diría yo. Hay protestas en distintas partes del país, hay siempre rumores de manipulación del proceso electoral. Hay también, obviamente, aquellas personas que dicen, mira, primero cuentan todos los votos y de ahí recién vamos a los análisis. Pero la realidad es, también sabiendo el respaldo que tiene la candidata Fujimori de los poderes fácticos en el país, que es altamente probable, casi segura diría yo, que será la nueva presidenta del Perú a partir del 28 de julio. Ha sido un proceso muy angustiante, creo yo, para todos y todas los peruanos los últimos días, porque tú sabes que los votos, los actas electorales que llegaron primero a ser contabilizados eran justamente de las zonas donde Keiko tenía una ventaja, ¿no? Que básicamente es, como tú dijiste, Lima, que tiene un tercio de la población del país, la costa norte, donde hay varias ciudades grandes, la región de Ica, y luego las únicas dos regiones que también gana Keiko son dos regiones amazónicas, Loreto y Ucayali, donde gana principalmente gracias a las ciudades grandes, porque el campo ahí vota por Sánchez también. Entonces, esos votos de la costa llegaron primero, Keiko tenía una diferencia muy grande, pero luego, a partir más o menos mitad de la noche del domingo, empezaron a llegar los votos, las actas desde la costa sur, Arequipa, Tacna, Moquegua, cerca de Bolivia, por cierto, la sierra y otras partes de la selva, y poco a poco se fue revirtiendo el resultado, ¿no? Además, hubo un resultado de lo que aquí llaman el conteo rápido, que es un conteo de una muestra representativa de los votos que lo hace una encuestadora juntos con la Asociación Transparencia. Y este conteo rápido de una muestra representativa indicaba que Sánchez iba a ganar la elección. Este conteo rápido históricamente siempre ha sido muy preciso en los resultados y esto llevó inclusive al candidato Sánchez de hacer su balconazo y hacer un discurso de victoria, ¿no? Luego vinieron los días en los cuales llegaron los demás votos, Sánchez estaba delante por mucho tiempo y recién a partir del día miércoles llegan los votos del extranjero, porque en el Perú los votos del extranjero tienen que ser transportados al Perú y recién cuando están en el Perú son contabilizados. Y así es que recién el día de ayer Keiko pasó Sánchez por casi nada, ¿no? Y es el voto del extranjero donde Keiko sacó hasta ahora 185.000 votos más o menos y Sánchez solo 106.000 votos, que digamos hace que la diferencia a favor de Sánchez dentro del país es cambiado a favor de Fujimori, ¿no? Importante tomar en cuenta también de que Perú tiene 25 regiones, como quizás saben ustedes. En 9 de esas regiones gana la candidata Fujimori, en unos 4 con mucha diferencia, que son particularmente las costeñas. pero en 16 regiones gana Sánchez, ¿no es cierto? Y esto incluye todo el sur del país, toda la región andina y parte de la selva, ¿no? Entonces, en regiones como Puno, que ustedes obviamente conocen muy bien, 86% de la población votó por Sánchez. En Cusco, más que 80% también. Hay provincias andinas y amazónicas, como por ejemplo los distritos de los Huampisi y los Abajún en el norte del Perú, en la Amazonía, donde más que 90% votó por Sánchez. Lo mismo los aymaras en el sur y muchos distritos quechuas en Cusco, Ayacucho, Apurímac, Puno. Entonces, podemos ver que los sectores rurales, los sectores indígenas, los sectores de las comunidades, como también los sectores de las ciudades intermedias en las provincias andinas, han votado muy mayoritariamente a favor de Sánchez. Podemos ver un país que está profundamente dividido entre estas dos partes. Hay una tercera parte de la gente que no fue a votar, que no confiaba en ninguno de los dos candidatos, pero un país muy fragmentado en este sentido. Una fragmentación que obviamente no es nuevo, es la misma fragmentación en las elecciones anteriores donde Keiko cada vez perdió, pero por muy poco. En realidad es una fractura que tiene obviamente raíces históricas mucho más profundo y que se refiere a un país dominado desde Lima, donde el resto del país y particularmente los Andes resisten a esta opresión optando por un país distinto. Ciertamente hay sectores que hablan de fraude en el proceso, que es el mismo mensaje que tuvo Keiko hace 5 años, el mismo mensaje que tuvo el candidato López Aliaga después de la primera vuelta. Es cierto, como tú dices, que el proceso electoral o el sistema electoral peruano es relativamente robusto porque fue rediseñado después de la dictadura de Fujimori y la última elección con fraude evidente al comienzo del siglo XXI, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, podemos decir que hasta ahora no se ha visto pruebas claras de evidencia clara de instancias de fraude. Hay ciertos rumores sobre votos que han venido de los Estados Unidos o de Argentina que no habrían pasado por los mecanismos indicados, y entiendo de que Juntos por el Perú va a ser una protesta para tratar de anular estos votos, pero lo cierto es que evidencia contundente no se ha visto. Esto, sin embargo, no quiere decir que ha sido un proceso electoral de todo justo, transparente y equitativo, ¿no? Ha habido una campaña de miedo, de desprecio, también de racismo abierto, difundido desde los medios de comunicación más grandes del país. Ha habido ¿no? muchas formas de condicionamiento del voto desde empleadores, por ejemplo, que han incentivado a sus trabajadores, particularmente en Lima, de votar por Keiko. Eso es algo que sí lo he escuchado de primera mano. Y entonces ha habido mucha presión sobre el proceso, ¿no es cierto? De hecho, ayer pasó algo también que llamó la atención a muchas personas, y eso es que el Jurado Nacional de Elecciones ya publicó en su página web una actualización de las autoridades oficiales del país, donde ya figuraba Keiko Fujimori y sus dos vicepresidentes como autoridades oficiales, que luego fue retractado y mandaron un comunicado de disculpas, un comunicado un poco confuso. Pero creo que todo esto sí evidencia de que, si bien no hay evidencias de fraude contundente, al menos yo no los he visto, sí ha habido mucha presión sobre este proceso y no ha habido una cancha igual para los dos candidatos. Y en ese sentido llama mucho la atención de que, a pesar de todo la fuerza de los poderes fácticos, que en realidad Keiko, inclusive en esas circunstancias, gana por tan poco. Todavía faltan probablemente inclusive varios días o hasta semanas hasta que tenemos el resultado oficial, y uno nunca sabe lo que puede ocurrir, ¿no? También con las impugnaciones de las actas, etcétera. Pero anticipando la posibilidad de que gana la candidata Fujimori, que creo es lo más probable, yo creo que viene un escenario muy difícil, ¿no es cierto? De hecho, el discurso electoral de Fujimori no ha sido un discurso muy amplio y abierto, con invitaciones, por ejemplo, a otros actores del espectro político de crear acuerdos o alianzas, ¿no es cierto? Ha sido un discurso muy polarizante, muy anti-izquierda, ¿no es cierto? Y muy de reivindicación del régimen de su padre también, de lo cual sabemos que ha sido responsable por graves violaciones de derechos humanos, incluyendo las esterilizaciones forzadas de mujeres indígenas, incluyendo asesinatos de contrincantes políticos, etcétera, 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 ¿no? Entonces, yo creo que el fujimorismo enfrenta también una situación compleja, porque si bien es verdad de que ellos controlan ya desde el periodo anterior, sobre lo cual hemos hablado, ¿no?, las instituciones en el país a partir de un suerte de pacto de los élites políticos, también enfrenta a un país donde la mitad de la población no está a su favor, o inclusive dos tercios si cuentas también las personas que no han votado. Va a ser presidente de un país donde hay regiones donde va a ser muy difícil para ella inclusive realizar visitas oficiales como en Puno, Ayacucho o Cusco. Enfrenta a un país también que tiene algunas crisis inmediatas de frente que van a ser muy difíciles de enfrentar, como el probable efecto de un El Niño muy, muy dramático en los siguientes meses, que puede causar, ¿no es cierto?, inundaciones o sequías, que puede afectar a las cosechas, que puede profundizar aún más la situación de empobrecimiento que vive particularmente el campo y los sectores populares de las ciudades. Hay una crisis de crimen organizado y de inseguridad dramático también, de hecho, facilitado por una serie de leyes que se conocen aquí como las leyes pro-crimen, que fueron propuestas por, en varios casos, integrantes del propio fujimorismo. Y también hay una crisis, creo yo, social de pobreza, de salud, de educación. Esos son temas muy grandes que si no va a haber respuestas frente a ello, después de toda esta campaña en la cual Keiko ha prometido el orden, soluciones reales ante los problemas, el malestar de la población va a crecer muy rápidamente, ¿no? Yo creo que la primera decisión que Keiko va a tener que hacer es si opta por un gobierno más tecnocrático y más abierto o un gobierno más autoritario y revanchista, ¿no? Yo no quisiera atreverme en este momento a decir cuál de esas dos direcciones va a tomar, pero sí queda claro de que ella tiene cuentas abiertas con un sector de periodistas, un sector de instituciones, un sector de activistas de derechos humanos, y creo que el respeto por los derechos humanos y la democracia va a ser algo que va a tener que ser defendido por la población en los siguientes meses y años. Esta elección se ha dado 5 años después de que Castillo fue elegido como presidente. Han pasado muchas cosas en esos 5 años, muchas cosas que han hecho mucho daño a la sociedad peruana, siendo probablemente el más grave el asesinato de 50 compatriotas en la represión violenta del levantamiento de los pueblos del sur. Y hemos vuelto a tener casi la misma elección de hace 5 años. Eso es muy loco si lo piensas, ¿no es cierto? Sánchez era claramente el candidato encargado por Castillo y Keiko fue la misma Keiko, ¿no es cierto? La división ha sido casi igual. Hay preguntas muy, muy profundas que hacerse sobre el futuro del país. El racismo y desprecio enorme que ha habido en redes sociales, desde autoridades, desde los medios de comunicación, a los pueblos que han cuidado a esta tierra por tanto tiempo, ha sido insoportable, inaceptable, ¿no es cierto? A la vez, frente a ello, a mí me parece el voto desde el sur andino con tanta lucidez y tanta claridad, insistiendo en que otro Perú es posible, apostando a pesar de todo este desprecio, racismo y violencia, una vez de nuevo por la democracia y por construir un país que es para todas y todos, creo que es muy notable, ¿no? Y creo que esta historia no termina obviamente con esta elección, pero van a venir años probablemente muy duros, ¿no? El único camino adelante real sería una democratización social y política real del país, ¿no? Y a esto nos falta lamentablemente mucho, hemos podido ver nuevamente en las últimas semanas y meses.
El hueco en el mundo. Por la red de la diversidad.